este vuelo transoceánico, oyendo tus versos melancólicos.
Ahora son las 11:09.
Tu voz te traiga así, del modo más enérgico. Me regalaste tus somníferos, me diste tu oráculo sintético. Extraño método de ahogar la sed aquí, lejos de tu lágrima. Y uno no recuerda hasta qué punto nació para eso. Ni todo el amor al que puede tener acceso.
El nuevo disco de Jorge Drexler, 12 segundos de oscuridad, se ha definido como introspectivo, melancólico, absolutamente personal, y también muchos consideran que es el disco más esperado de la campaña de Drexler. Desde Madrid nos atiende telefónicamente. Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va?
¿Con cuál de todas estas cosas que yo te decía más identificás el libro? ¿Con la introspección, con la melancolía, con lo personal?
Me gusta que lo llames libro.
¿Sí?
Me gusta ese lapsus, Gonzalo, porque es un disco que en gran parte se escribió a partir de las letras, ¿no? Es decir, y es un... A pesar de que un libro es algo muy diferente de un disco, y de que yo en realidad no soy un escritor de textos ni de música por separado, sino de canciones, que es una combinación de ambos, yo creo que es un disco que tiene un componente de melancolía. Al mismo tiempo tiene una expansión así rítmica que contrapesa esa melancolía, ¿no? Es decir, no queríamos quedarnos en la tristeza, sino la melancolía es un sentimiento así muy nuestro, muy de nuestra ciudad, muy de nuestro río, muy de nuestra región. Y yo creo que este disco, aparte de todo, es el disco que más participación uruguaya tuvo desde que me vine a España, ¿no? Es decir, el diseñador gráfico, todo el equipo de diseño gráfico de LAN, la fotógrafa Matilde Campodónico, el productor Juan Campodónico, que hizo un trabajo increíble en el disco, el arreglador Luciano Superviel, el programador de ordenadores Nacho Benedetti, el técnico de sonido Julio Berta, Gonzalo Gutiérrez en los bajos, Gabriel Cubierta en el contrabajo. O sea, un equipo casi 90% uruguayo, ¿no?
Hoy cuando te hablaba del libro en lugar del disco, Jorge, en realidad quizás en mi cerebro pasaron cosas como: el disco tiene, en el arranque de las letras, apuntes que parecen de un diario de viaje.
Sí. También eso igual te llevó al lapsus, digamos, ¿no? La intención del cuadernillo del disco, digamos, del cuaderno del disco, era eso, era dar la apariencia de un diario de viaje. Las canciones fueron escritas en movimiento, y entonces nos gustaba la idea de mostrar ese movimiento en la gráfica del disco.
El haber hecho las canciones en tantos lugares diferentes, Jorge, ¿qué te daba? ¿Riqueza de variedad de paisajes inspiradores? ¿La posibilidad de conectar ese sentimiento del cual hablábamos hace un rato con cada una de las distintas geografías?
No. Escribir las canciones en diferentes lugares es porque no hubo más remedio, porque estaba viajando y las ideas venían en cualquier lugar. De haber sido por mí, me hubiera quedado quieto en un lugar a escribir todas las canciones. Lo que pasa es que fue un año en el que no paré de moverme. No lo hice para inspirarme, lo hice porque no había más remedio.
¿Pensás que, a ver, todo disco, Jorge, tiene elementos absolutamente personales? Tú escribís tus propias letras. En un rato igual hablaremos de un par de canciones que cantás, que son letras y canciones de otros. ¿Entendés que pudiste limpiar tus sentimientos a través de esas canciones?
La pregunta es buena. Yo no sé si uno limpia los sentimientos o si los confunde. Sé que los mueve, y sé que para mí en este disco escribir fue una necesidad. No sé si para limpiar los sentimientos o al contrario, para sentirlos más intensamente, ¿no? Nunca antes había escrito un disco con tanta necesidad de escribir canciones, ¿no?
Bien. ¿Te preocupa de que cuando dentro de algunos años mires tus discos para atrás, cuando te detengas en los 12 segundos de oscuridad, pienses que esto tenía que ver con elementos que de repente no fueron del todo positivos en el momento que los viviste?
No, no me preocupa. La vida de las personas está hecha de elementos positivos y elementos negativos. Lo que me hubiera preocupado es si yo hubiera pasado un periodo melancólico en mi vida y hubiera hecho con el piloto automático un disco de festejo, digamos así, ¿no? Es decir, yo creo que a mí lo que me ayuda es contar lo que tengo para contar en ese momento. Este disco tiene todo, tiene canciones de mucha celebración, de la alegría, del redescubrimiento de cosas y todo, pero también tiene algunas canciones reflexivas sobre, y que surgen del desconcierto de tanto movimiento y de un poco del desasosiego que genera un año de trabajo como el que tuve y de movimientos personales y geográficos, ¿no? Lo que me interesaba era ser sincero y ser honesto y decir, estoy en este trabajo para contar cosas de verdad, no para hacer canciones como una máquina de chorizos que trabaja simplemente por oficio de poner una palabra atrás de la otra, ¿no?
Jorge, cuando uno mira 12 segundos de oscuridad y la referencia muy clara al faro del Cabo Polonio, quizás se le puede disparar pensar en hace ya casi 15 años, con la edición de lo que fue tu primer trabajo, donde en realidad la luz tenía que ver con el título.
Sí, eso me lo marcaron, no lo había notado hasta que no me lo marcaron en una entrevista también, ¿no? Que había una vinculación entre este disco y La Luz Que Sabe Robar. Fíjate que La Luz Que Sabe Robar se cierra con una canción que se llama Luna del Cabo, ¿no? Que es una canción que habla de la luna llena en el Cabo Polonio, una noche de luna llena en el Cabo Polonio. Las fotos del disco están hechas una noche de luna llena en el Cabo Polonio y el disco está escrito a partir, no se escribió todo ahí, pero la sensación de que tenía un disco surgió en el Cabo Polonio, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Fue muy importante para mí. Esa semana que pasé en el Cabo Polonio, donde pude desconectar y empezar a escribir el disco, y creo que en ese sentido está vinculado, sí, con La Luz Que Sabe Robar, de la misma manera que Echo estaba vinculado con Radar, ¿no?
Claro.
Inclusive el mismo tipo de fenómeno, ¿no? Un radar emite y recibe, y el eco es eso, es la recepción de algo que se emite, ¿no?
Ahora, cuando decía Jorge, Echo, Radar, Frontera, uno de los cambios que aparece en este disco es que dejaste de utilizar una sola palabra para titular.
Sí, otra cosa que lo vincula con La Luz Que Sabe Robar, ¿no? Sí, es una cuestión de ritmo nada más, de no tratar de encasillarte, de mantenerte, no sé, abierto a de no hacerte la trampa vos mismo de generar una máquina que al final te termina imponiendo circunstancias, digamos, ¿no? A mí me interesa ser libre y elegir lo que yo quiero hacer, ¿no?
Claro. Jorge, ¿qué cosas te permitieron esos días en el Cabo Polonio? Recién nos contabas algunas de ellas, pero en su complejidad, el estar allí, aislado, en un lugar donde prácticamente no hay señal de celular y demás, ¿qué cosas te permitió?
El hecho de que no haya señal de celular fue totalmente determinante de lo que pasó ahí. Siendo una persona que vive en dos lados, digamos, ¿no? En Madrid y en Montevideo mucho tiempo, y que siempre tiene a alguien lejos con quien quiere hablar, el celular se vuelve una obsesión, más o menos, ¿no? Es decir, no te animás a desconectar nunca. Y eso me parece algo terrible, se vuelve como una interferencia permanente con el hecho de mirar para adentro, que es escribir canciones, ¿no?
Claro.
Entonces eso tuvo mucho que ver para mí, el aislamiento, eso fue lo que me dio el Cabo Polonio, me dio la posibilidad de aislarme, de apagar las aferencias externas y poco a poco ir llevando la mirada hacia adentro, todo bajo la égida de ese ciclo de 12 segundos que tiene el faro, ¿no? Sobre todo en las noches, ¿no?
Claro. Jorge, recién decías vivir en dos lugares, Madrid, Montevideo. ¿Tenés planes inmediatos de en algún momento volver a instalarte en Uruguay?
Tengo planes, no sé si son inmediatos. Me unen aquí cosas que tienen que ver con con circunstancias familiares que me hacen estar aquí en Madrid, y también con circunstancias de trabajo. Las circunstancias de trabajo se podrían arreglar, porque uno puede ir y venir. Pero siempre tengo en mi cabeza la sensación de que un día voy a tener una casa de vuelta en Montevideo y voy a estar yendo y viniendo quizás, pero con una casa ahí, ¿no?
Jorge, cuando recién hablábamos sobre la luz que sabe robar, si echas una mirada para atrás en estos 15 años de carrera con edición de trabajos, ¿qué cosas las recordás como las más importantes?
Con respecto a qué, disculpame, no te entendí la pregunta.
Mirando estos 15 años de ediciones discográficas, a partir de La Luz que sabe robar.
Sí. ¿Cuál es la pregunta?
¿Qué cosas son las que mirás como más fuerte, como que fueron las más importantes que te pasaron estos años de ediciones?
La más fuerte que me pasó es el simple hecho de seguir sacando discos. Eso es como una cosa que para una persona que nunca ha sido un gran vendedor de discos, ni siquiera hoy que vendo más discos que antes y que vendo bien, digamos, que vendo una cantidad de discos buena, ni siquiera hoy soy un superventa, ¿no? Es decir, mantener una carrera donde los primeros seis discos venden muchísimo menos de la mínima expectativa de rendimiento de una discográfica, me parece, me llena de alegría, digamos, ¿no? Eso quiere decir que existen otras cosas también, ¿no?
El 4 de noviembre vas a ser parte de un super espectáculo aquí en el Estadio Centenario, como parte de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. ¿Qué cosas se van a ver en esos minutos de Drexler sobre el escenario?
Me gustaría responder tu pregunta, pero empezamos a ensayar anteayer. Entonces, prefiero dejar la sorpresa para ti, para el público y para mí, que todavía no tengo terminado de cerrar el show. En estos días estamos armándolo.
Está bueno. Jorge, gracias por estos minutos en perspectiva.
Muchas gracias, che. Un abrazo y saludos a todos ahí en la radio y a la gente en perspectiva particularmente.
Chao, nos estamos viendo.
Chao, nos vemos, gracias.